Estos temas que hemos estado tratando son tan pocas las enseñanzas que se encuentran aún en el ambiente cristiano que uno dice, no puedo pasar la oportunidad de hablar ciertos asuntos que realmente tienen mucha relevancia y que en la práctica tienen mucho efecto e importancia en la vida cristiana. Entonces hoy voy a hablarles del noviazgo. Ya hemos estado hablando un poco de las cualidades del cónyuge que se debería considerar para el matrimonio. Y hoy vamos a hablar de la manera como dos cristianos deberían llevar su relación de noviazgo delante del Señor. ¿Listo? Entonces ese va a ser el tema. ¿Cómo les fue con el folleto del principio de la pureza? Tremendo ese folleto, ¿no? Si lo pudieron leer, impactante. Yo sé que es un folleto que es muy impactante. Espero
Impactante,
que...
impactante.
Y yo creo que va a ser un buen trasfondo para lo que vamos a estudiar hoy. Porque una de las cosas que se ha perdido en el pueblo de Dios ha sido la pureza. Y como nosotros estamos en una generación, como lo decíamos al comienzo, donde la moralidad no existe, y no solo no existe, sino que es atacada. Porque eso es lo tremendo. Nosotros no solo vivimos en una generación donde ya aquellos valores morales que hicieron parte de una sociedad cristiana, o por lo menos con valores e influencia cristiana, eran tenidos en alta estima en el pasado. Hoy en día no, hoy en día eso es aborrecido y perseguido, ¿sí? Entonces, como tenemos una sociedad que cada vez entra en un estado más de corrupción, vivir la vida cristiana es más difícil, porque los días son malos y cada vez van a ser más malos. O sea, cada vez los días avanzan, vivir como cristianos que quieren andar conforme a la voluntad del Señor va a ser bien difícil. Y eso es en todas las áreas, no solo en lo que vamos a tratar hoy, pero pues, como es el tema, pues vamos a enfocarnos en lo que vamos a tratar hoy, pero eso es en todas las áreas. Cada vez más difícil ser un papá cristiano, cada vez es más difícil ser una mujer con un perfil bíblico, cada vez es más difícil ser santos en un medio como en el que vivimos. Y de la misma manera, cada vez tener relaciones santas, puras, es más difícil por el ambiente, ¿sí? Entonces, cuando el mundo entra en un estado así de oscuridad y de corrupción, es muy común que ese estado afecte a la iglesia. Cuando la iglesia no tiene, como lo dice Efesios 4, cuando la iglesia no está fundamentada en la doctrina y en la palabra de Cristo, es muy fácil que los vientos de doctrina y de pensamiento que llevan al mundo de aquí para allá, afecten la iglesia y a los cristianos inmaduros. Entonces, cuando hablamos del noviazgo, eso ha tenido un efecto tremendo en la iglesia. ¿Cuál efecto? Lo que hace el mundo. Muchos de los cristianos, cuando se les habla del noviazgo, ellos tienen un estándar muy parecido a lo que el mundo hace y practica. Entonces, para nosotros entender qué es el noviazgo a la luz de las escrituras, necesitamos poner el trasfondo de qué es el noviazgo para el mundo, ¿sí? Para que haciendo el contraste nosotros podamos ver un poco más claramente y diferenciarlo también. Como cuando usted pone algo de fondo negro para resaltar lo que está al frente, así vamos a poner de paño de fondo el noviazgo en el mundo para ver qué no es. ¿Y qué es a la luz de las escrituras? Recuerden que la escritura nos enseña a nosotros que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, yo no puedo ser como el mundo. No puedo dejarme dar la forma que el mundo quiere que yo tenga, sino que por el contrario, yo debo renovar mi entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en nuestra clase es comprobar cuál es la voluntad de Dios según las Escrituras para renovar nuestro entendimiento y no pensar como el mundo quiere que pensemos. Entonces, en el mundo, pues el mundo, hay lugares donde es asunto difícil. Cuando uno va a Brasil o cuando uno habla en Chile. En Chile ya ni siquiera se habla de noviazgo, ellos hablan de pololeo. En Brasil ni siquiera se habla de noviazgo, sino hay como tres tipos de palabras para hablar de relaciones sentimentales que tienen las personas actualmente. Entonces, nosotros lo vamos a resumir en todo en noviazgo, en el mundo en general, porque nosotros aquí le dicen que los amigobios, que amigos con derechos, hay una cantidad de palabras que no podríamos entrar en detalles en todas esas cuestiones, pero en general vamos a resumirlo todo como toda relación amorosa que emprendamos como noviazgo. así no le queramos poner ese nombre. Entonces, el mundo entiende que cualquier relación amorosa, por gusto, por agrado, por interés, es una relación que se puede tener con otra persona, generalmente sin compromisos serios, a manera, si se puede decir, de degustación, a manera de distracción, a manera de entretenimiento. Una asociación donde se incluye más privilegios que la amistad normal, ¿sí? Una amistad, una persona normalmente no va acompañada de besos, de caricias. Bueno, hoy en día un poco por causa de la inmoralidad, pero el mundo entiende que el noviazgo es una asociación íntima donde la persona tiene los privilegios sobre su pareja. Privilegios, como decíamos, caricias, besos, sexualidad, ¿sí? Privilegios, ¿sí? Con la otra persona, y generalmente es como un permiso, una licencia. Cuando un muchacho le dice a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Es como si le estuviera diciendo, tengo el permiso ahora de acariciarte, tengo ahora el permiso de besarte, tengo el permiso de tener ciertos privilegios contigo. Pero generalmente, seguramente habrá la excepción en el mundo no considera el noviazgo un compromiso serio, y nunca, o en la mayoría de casos, normalmente no considera el noviazgo un compromiso en relación al matrimonio. Simplemente es una relación de placer, simplemente es una relación de entretenimiento, una relación de conveniencia, una relación de satisfacción en algunas áreas, puede ser área sentimental, puede ser en el área sexual también. Y eso es lo que hace el noviazgo del mundo. Cuando un muchacho le dice a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Él no está pensando en casarse, ¿cierto que no? Él está pensando en tener una relación sentimental con privilegios, poder ir un poco más allá de que a lo que él puede llegar como amigos. Esa relación comienza y termina en cualquier momento. Esa relación puede ser variada. Él tiene una relación con una persona hoy, mañana con otra, termina con esa, tiene otra. Entonces el noviazgo en el mundo es algo muy desechable, muy superficial, muy, muy egocéntrico, muy a cumplir los deseos y los placeres personales, ¿sí? Ese es el tipo de noviazgo en el mundo en general, no solo acá en Colombia, sino en todo el mundo. Ahora, como decíamos, hay subpalabras para ese tipo de relaciones, amigos con derechos, pololeo dicen en Chile, y otros lugares tienen otro tipo de lenguaje, pero eso es... Todo lo que involucre relación sentimental con privilegios está involucrado en lo que el mundo ahora llama o pretende como llamar como noviazgo. Ahora, claramente esa no es la visión bíblica de lo que sería un noviazgo cristiano, ¿no? Es una visión totalmente contraria. ¿Cuál es el problema que tienen este tipo de relaciones? ¿Cuál es el problema que tiene un jovencito, una jovencita que a temprana edad comienza a tener relaciones sentimentales? Comienza a experimentar el área sexual, comienza a enfrascarse en este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, vamos a mirar primero los problemas que eso trae y puede traer esa práctica en la vida de un cristiano o en la vida de cualquier persona, y después vamos a mirar lo que el Señor quiere. Lo primero es que ese tipo de relaciones generalmente son desgastantes, generan marcas emocionales, y a veces no solo marcas emocionales, sino marcas físicas innecesarias, generalmente en épocas precoces de las personas, y causan mucho daño, ¿sí? Hay algo que se ha estudiado aún en la neurología, en el área de la mente y del cerebro del ser humano, especialmente la mujer. Cuando se estudia el cerebro de la mujer, hay partes del cerebro de la mujer que mantienen una unidad interesante. Pero en la medida que la mujer comienza a experimentar relaciones sentimentales a temprana edad, y algunas llegando en algunos casos a la relación sexual, y esas relaciones se rompen, hay algo que pasa en el cerebro de la mujer, y que eso tiene una marca que, aunque la mujer no se dé cuenta, eso sucede constantemente. La psicología habla bastante de eso. Y es que es como si una parte del corazón que fuera unida, o de la mente que es unida, se parte. Entonces cada relación fragmentada quiebra una realidad interior en el corazón de la persona, y eso hace que las personas, cada vez que se involucran en más relaciones, cada vez son más desconfiadas, cada vez tienen menos, si lo podemos decir, menos expectativas de su relación y cada vez tienen más desconfianza del género opuesto, ¿sí? Eso es interesante, porque cuando nosotros nos relacionamos en relaciones emocionales que no tienen propósito, que no tienen objetivo, que no tienen la bendición de Dios, que son desechables, y en la medida que se van rompiendo esas relaciones, la persona más afectada es la misma participante de la relación, porque eso tiene unos daños interiores que aunque las personas no lo conozcan, se van a ver afectadas. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano? El cristiano es llamado a caminar con Dios, el cristiano es llamado a un propósito, y cuando él se involucra en un tipo de relación a semejanza del mundo, aún con otro cristiano, él está propiciando una situación donde seguramente, si eso no tiene el objetivo claro, la bendición de Dios, y no se hace de la manera que Dios quiere, es muy probable que alguna de las dos personas salga herida cuando haya el rompimiento de esa relación. Y miren lo curioso, siempre que en una iglesia dos jovencitos comienzan un noviazgo no bíblico y ese noviazgo no prospera, generalmente uno de los dos termina herido y generalmente uno de los dos termina abandonando su fe. Ahora, eso es un asunto serio, porque los cristianos no deberíamos tener ese tipo de relaciones, porque ese tipo de relaciones desechables, baratas, sin compromiso y sin propósito, generalmente traen daño a alguno de los dos. Entonces hay un desgaste, hay un daño, y muchas veces nosotros que trabajamos con familias, iglesia, pastoreamos, muchas veces no solo se daña a alguno de los dos jóvenes, sino las familias son afectadas cuando hacen parte también de la comunión de los santos. Entonces, el tipo de relación del mundo, donde no hay seriedad, donde no hay compromiso, el tipo de noviazgo, no es saludable para la vida cristiana, porque muchas veces puede ser un tropiezo para la vida espiritual de uno de los dos cónyuges, a veces de ambos. Ahora, cuando nosotros comenzamos un noviazgo tipo mundo, siendo cristianos, nos exponemos a eso, ¿sí? Nos exponemos a ser tropiezo para otros. ¿Qué más tiene de problemas eso para un cristiano? El cristiano debe saber que tal vez una de las épocas más preciosas que el Señor le concede en su soltería es su soltería. Eso lo dice 1 Corintios 7:32. Vamos a leerlo. Entonces, cuando el cristiano no se guarda en el área sentimental, sino que él comienza a jugar y a jugar con relaciones sentimentales y a entrar en relaciones emocionales, sentimentales y que pueden llegar al área sexual, eso lo puede afectar en su vida cristiana. Y la soltería y el tiempo que el Señor nos da como solteros es un tiempo que pudiéramos aprovechar grandemente. Pablo dice ahí en 1 Corintios 7:32, dice, quisiera pues que estéis sin congoja, hablando del matrimonio, porque el matrimonio trae congoja y trae aflicción. Y mire lo que dice Pablo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Entonces la juventud y la época de soltería es una de las épocas que más podemos aprovechar para el Señor. Pero también nosotros podemos vernos en situaciones donde vamos a perder tiempo, donde vamos a invertir nuestro corazón en tal vez situaciones que no me benefician. Por eso el noviazgo al tipo de mundo o como lo practica el mundo no es una alternativa o no debería ser una alternativa para un cristiano que está caminando en Cristo. Porque eso le puede servir para hacer tropiezo a otras personas, aún cristianas. O eso les puede servir para invertir tiempo en algo que no tiene valor verdadero y está perdiendo el tiempo que puede aprovechar para cuidar de las cosas del Señor. Ahora, otro problema que tienen los noviazgos tipo mundo, como lo que estamos diciendo, pues cuando un chico en la iglesia se mete con una chica en la iglesia y tal vez no están en la edad, tal vez no tienen la madurez, tal vez no tienen el conocimiento y el entendimiento claro de qué deberían hacer y cómo deberían enfocar su noviazgo, eso los puede llevar a dañarse mutuamente, los puede llevar a perder tiempo. Y otra cosa que la Biblia habla que es muy importante, aunque los cristianos hoy en día no les interesan esos asuntos, pero la Biblia sí resalta, es el testimonio. ¿Sí? Nada más valioso, dice la Biblia, que nuestro testimonio. ¿Sí? Y si hay cosas que pueden dañar nuestro testimonio, son esas cosas. Vamos a leer Eclesiastés 10, verso 1. Hay cosas que nosotros necesitamos cuidar de nuestra vida cristiana. Y una cosa es el testimonio. Pero si yo como cristiano comienzo a involucrarme en relaciones de noviazgo o sentimentales a tipo mundo, eso seguramente va a tener un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Que los cristianos alrededor van a comenzar a verme como un cristiano que no tengo cierto cuidado con mi vida espiritual, y eso va a dañar mi testimonio, ¿sí? Y tanto hombres como mujeres, los jóvenes de la iglesia, deberían muy tener en serio, cómo se comportan en el área sentimental, en el área moral, porque esa es una de las cosas que o daña el testimonio o lo fortalece. Dice Eclesiastés 10:11, las moscas muertas hacen heder, ¿sí? Y nada más muerto que una mala relación sentimental, nada más muerto que un noviazgo tipo mundo que no beneficia al cristiano. ¿Qué hacen heder? Dice, y dan mal olor al perfume del perfumista. Es algo terrible, hermano, cuando uno ve el chico de la alabanza, el que toca la guitarra y canta lindo, y uno sabe que se ha metido como con 4 muchachas de la iglesia. A todas les ha prometido matrimonio y con ninguna se ha comprometido. ¿Sí? Eso es vergonzoso. En la iglesia no deberíamos dejar ministrar a aquellas personas que tienen tales tipos de práctica. Sea músico, sea predicador, sea diácono. El área moral y el área sentimental es algo que nosotros debemos considerar y debemos hacer y enseñar a uno a nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos, nuestras hijas. Nuestros hombres, cuando yo estoy criando un hombre en mi casa, yo lo debo criar para que sea marido de una sola mujer. Que él desde pequeño aprenda lo importante de tener solo una mujer, amar a esa mujer, ser fiel a esa mujer. Cuando yo estoy criando una hija en el Señor, yo debo enseñarle a mi hija en el Señor que ella es una princesa, que ella es un vaso de honra, que ella no tiene que andar de mano en mano, porque ella no es un utensilio desechable que cualquier hombre puede venir y usar a la manera que él quiera. La dignidad que tenemos nosotros como cristianos y como hijos de Dios hace que nos comportemos en todas estas áreas como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces eso se tiene que enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes de la iglesia. A veces necesitamos decirle, oye, varón, compórtate, tranquilízate, aquieta sus sentimientos, ¿sí? Y lo mismo a las niñas, porque a veces hay muchachas que comienzan a crecer y eso es normal. Hay una época donde las hormonas, los sentimientos, y las muchachas ya no comienzan a caminar sino a levitar, parecen gelatinas. Entonces nos toca a nosotros, a través de la instrucción, de la exhortación, enseñarle a las mujeres a comportarse. Son hijas de Dios, no son mujeres del mundo. No son mujeres que anden atrayendo la mirada hacia su cuerpo. No son mujeres que se visten inmoralmente. No son mujeres como Jezabel, sino son mujeres que deberían caracterizarse por su santidad, su virtud, su pureza. Y lo mismo hombres, son hombres santos, no son depredadores a la casa. ¿Sí? En los grupos de jóvenes, nosotros si pastoreamos iglesias, si cuidamos de los hermanos, nosotros tenemos que cuidar de los grupos de jóvenes, de las relaciones. Hoy en día con el internet, con las redes sociales, el asunto es tan difícil. Por eso necesitamos tener convicciones bíblicas de estos asuntos y enseñarlas, entender qué dice Dios por su palabra y aplicarlo, ¿sí? Entonces aquí el pasaje me dice, mire lo que dice ahí, dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, como una mosca puede dañar el perfume del buen perfumista, así pequeñas locuras al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, un noviazgo malo, un noviazgo con la persona incorrecta, un noviazgo sin principios bíblicos, puede ser una pequeña o grande locura. Y puede dañar nuestro perfume, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana. Entonces hay que tener cuidado de las relaciones que el mundo practica, porque esas son moscas muertas que pueden dañar nuestro perfume. Entonces, ese tipo de relaciones son muy propensas a tipo mundo, el noviazgo tipo mundo, sin compromiso, sin valor, sin respeto, sin madurez, sin principios. es un asunto que puede dañar mucho el testimonio de una vida personal. Y que también es muy propicio a la inmoralidad sexual. Y la Biblia siempre habla de los pecados sexuales con mucha seriedad, porque en consecuencias, todos los pecados son iguales delante de Dios, pero las consecuencias del área sexual siempre son mayores. Entonces necesitamos tener cuidado cómo el mundo practica esas cosas, porque como la Biblia dice, el mundo tiene unos deseos. ¿Ya le dio ese pasaje de Juan? El mundo pasa y sus deseos. O sea, el mundo tiene unos deseos. Y el mundo no quiere que se les cohiba, ¿sí? Porque usted cuando habla estas cosas, los jovencitos y las jovencitas dicen, no, pero nosotros tenemos libertad. O sea, nosotros podemos vivir como queramos. Nosotros tenemos nuestros deseos. Nosotros, ¿quién es mi papá o quién es mi mamá? ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el maestro de la palabra? ¿O quién es Dios o quién es la Biblia para decirnos cómo debemos hacer las cosas? No, el mundo tiene sus deseos. Y defiende sus deseos, ¿sí? El problema es que esos deseos pasan. El problema es que esos deseos son engañosos. Y el problema es que esos deseos llevan a la muerte espiritual. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ya viendo un poco los problemas que puede traer un noviazgo no bíblico, no con principios, vamos a ver lo que es un noviazgo bíblico. Vamos a ver lo que enseña la Biblia en relación a eso. Y ahí ustedes tal vez se van a escandalizar un poco. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando se habla de noviazgo, culturalmente, y la enseñanza que él tiene el noviazgo, no corresponde a lo que nosotros llamamos noviazgo. Entonces usted me va a decir, profesor Pablo, pero la Biblia habla del noviazgo. Sí, la Biblia habla del noviazgo, pero el noviazgo que habla la Biblia no es el noviazgo que se practica hoy en día. El noviazgo que habla la Biblia prácticamente era lo que se consideraba como desposorio. ¿Qué era el desposorio? Era el compromiso que hacía un hombre delante de su familia y la familia de una mujer para casarse con esa mujer. ¿Sí? Tal era el compromiso que en el tiempo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando una persona se noviaba en ese sentido, en el desposorio con una mujer, prácticamente él ya estaba casado. Que es el caso, por ejemplo, que encontramos de José y María, ¿sí? José no se había llegado a María, quería decir que él no había tenido relaciones íntimas con ella porque no habían tenido la ceremonia pública y legal del matrimonio. Pero ya habían tenido un compromiso donde ella iba a ser su esposa. Y ahí es cuando ella aparece embarazada. Claro, ya entendemos, conocemos la historia por obra del Espíritu Santo y nace el Señor Jesús. Pero el noviazgo bíblico siempre tenía la seriedad y el compromiso hacia el matrimonio. ¿Sí? El hombre iba ante la familia de la mujer, hablaba con la familia de la mujer, generalmente iba con su familia, y estas dos familias hacían un acuerdo de que ellos iban a casar. Entonces el verdadero noviazgo bíblico era la preparación de las dos personas para el matrimonio. Siempre con el objetivo del matrimonio. ¿Sí? Ahora, ¿cierto que eso suena extraño al lenguaje de nuestros días? Nosotros decimos noviazgo y nunca, o muchas veces no está ligado con el matrimonio. Pero cuando un jovencito y una jovencita cristiana están considerando la idea de tener un noviazgo, debería ser con miras al matrimonio. Con miras a casarse. Con miras a oficializar su relación delante del altar de Dios de una manera para toda la vida. ¿Sí? Entonces, siempre que usted encuentre en la Biblia noviazgo, No es que estaban practicando ese tipo de cosas que practica el mundo en nuestros días y algunos cristianos. El noviazgo bíblico siempre era la preparación para el matrimonio. Y era casi un compromiso. Y eso es bien importante decirlo. Era un compromiso donde el hombre, miren esto, públicamente acudió a la autoridad de la mujer, en este caso la familia, y públicamente manifestaba su intención de querer comprometerse con esta mujer para casarse. públicamente la familia aceptaba, bajo, claro, la decisión de la mujer, la familia aceptaba o no aceptaba el relacionamiento. Hoy en día el hombre no considera esas ideas. Yo tengo, soy padre de una chica linda de 17 años. Y usted verá cuántos sinvergüenzas me ha tocado espantar. Y una de las cosas que yo le digo a estos sinvergüenzas es cómo han tenido el atrevimiento de acercarse a mi hija y pretenderla sin primeramente haber hablado conmigo. Para mí eso es un irrespeto hacia Dios, porque son cristianos, ¿no? Hacia la Biblia, porque es la palabra de Dios, hacia nuestra familia y hacia mí como autoridad en mi casa. Pero ¿cuántas relaciones no comienzan así, no? Todo en secreto, todo a escondido, todo de manera a veces sensual, todo de manera emocional, pero nada bíblico. Entonces el noviazgo, como hijos de luz, tenemos que hacerlo a la luz. Y necesitamos entender cómo lo hacían y cómo se mandaba en la escritura. Porque, como les decía, un mal noviazgo muchas veces es la profecía de un terrible matrimonio. O es la profecía de un divorcio. O es la profecía de un pecado moral en la vida de algunos de los creyentes. Entonces necesitamos mirar cómo se hacía, ¿sí? Como dice Proverbios. Oí, hijos, la enseñanza de un padre. Vamos a enseñar la enseñanza de nuestro padre sobre este asunto. Y estar atentos, dice Proverbios, para que entendáis cordura. Porque nosotros necesitamos entender, según la enseñanza de Dios, cómo andar cuerdamente, sabiamente, íntegramente, puramente. ¿Sí? Entonces, ahora, como lo que estamos diciendo, una de las cosas que debemos saber es que la familia siempre tenía un lugar importante en las relaciones de los miembros, de los hijos y de las hijas. La Biblia siempre le da gran responsabilidad a los padres en este asunto. El asunto no comienza con los jóvenes ni con los hijos. Ahora, nosotros no tenemos familias que son temerosas de Dios, pero bíblicamente cuando hay una familia, la familia es responsable delante de Dios por el matrimonio de sus hijos. Tanto que usted va a leer en muchas partes, cuando usted comienza a leer el Antiguo Testamento como lo está haciendo, la ley le decía a los padres, no darás a tus hijos para que se casen con las naciones, no darás a tus hijas. O sea, se entendía que los padres se involucraban. Y uno de los grandes problemas cuando, por ejemplo, yo voy a enseñar de familia a alguna iglesia o en alguna ciudad, es que la mayoría de los pastores, de los líderes, de los papás dicen, ¡ey, qué bueno que enseñe esto en el grupo de jóvenes! Y claro, eso es bueno enseñarlo en el grupo de jóvenes, pero esto hay que enseñárselo primero a los papás. Porque los papás son responsables, tanto los papás como los líderes de la iglesia son responsables de vigilar en esta área para que sus hijos y los miembros que estamos pastoreando no tengan estos problemas que vamos y que hemos estado hablando. Entonces hay una autoridad, mire tanto la autoridad que hay, que mire lo que dice 1 Corintios 7. 1 Corintios 7:36. Muchos cristianos, queriendo eludir la responsabilidad de estos pasajes, dicen, no, es que esto era algo cultural. Entonces mi pregunta es esta, y mi respuesta cuando los cristianos dicen, no, pastor, pero es que eso es algo cultural. Entonces yo les respondo, entonces usted no quiere acomodarse a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra debería ser la cultura de los hijos de Dios, sino que usted quiere acomodarse a la cultura diabólica y en rebelión a la palabra de Dios de nuestros días. Ah, entonces no se quiere someter a la cultura bíblica, pero sí a la cultura del mundo. A eso hay un problema serio. Esto no es cultural, esto quedó escrito como palabra de Dios. Y deberíamos aprender a recibir las cosas como palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo ahí en el 7:36. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. O sea, mire la autoridad que el Señor le da aquí Pablo, hablando, él dice, mire papás, si ustedes quieren que sus hijas se casen, está bien, no es pecado que ellas se casen. Pero si ustedes también consideran en común un acuerdo con ellas, que ellas se puedan quedar solteras para el Señor, vírgenes, tampoco pecan, es una opción. ¿Se ve el asunto? ¿Cómo la familia es tan involucrada en el matrimonio de un hijo o una hija? Y yo pienso, hasta en el mundo, yo he escuchado, mire, yo he tenido muchas personas dándoles consejería que llegan a Cristo con matrimonios destruidos, divorcios, bueno, una situación, una cantidad de todo. ¿Y saben qué dicen muchas mujeres y a un hombre? Dice, hermano, ¿y saben qué era lo peor? Mi mamá me lo advirtió una y otra y otra. Me dijo, ese muchacho no le conviene, ese muchacho no me parece. Hay como un instinto que Dios le dejó a los padres, santo, diría yo, para a veces reconocer cuándo le conviene a un hombre y cuándo no le conviene a un hombre. Y más ahora en Cristo. Entonces las relaciones cristianas de hijos que quieren hacer las cosas conforme a la voluntad no excluyen a los padres. Por el contrario, la autoridad está en los padres para acompañar el proceso de los dos jóvenes, o del hombre y de la mujer, en cuanto a la relación. Ahora usted me podría decir, pastor, yo no tengo papás. O mis papás ni les interesan, mis papás son remundanos, yo soy el único cristiano en la iglesia, en la casa. Entonces, en el caso donde no se puede dar la compañía de una familia piadosa, para eso está la iglesia, para eso están los líderes de la iglesia, para eso están los hombres que nos están acompañando, pastoreando en nuestras vidas. Deberíamos involucrarnos. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo claro de eso que estamos hablando aquí. Génesis 24, verso 50, vamos a leerlo. La vez pasada estuvimos viendo cuando Abraham conjura a su siervo para que le consiga una esposa a su hijo, ¿se acuerda? A Isaac. Entonces este hombre va, ustedes conocen la historia, y él se sienta junto al pozo y dice, Señor, muéstrame cuál es la esposa de Isaac. Que la mujer que venga, porque las mujeres acostumbraban a salir a cierta hora para llenar los cántaros de agua para la casa, que la mujer que venga y le dé beber a mis camellos, esa sea, ¿sí? Y sale Rebeca, ustedes conocen la historia, le pide, y ella Rebeca coge y comienza a llenar todos las tinajas y le da de beber a todos los camellos, y él se da cuenta que esa es la mujer, ¿cierto? Pero entonces el siervo de Abraham es muy sabio y es prudente, como deberíamos enseñar a todos los hombres de la iglesia y a todos los jóvenes y a nuestros hijos cómo deberían hacer las cosas. Entonces cuando él ve que Rebeca hace esto, ya le pregunta, ¿cuál es tu familia? Y Rebeca le dice, mi familia es tal. ¿Y sabe qué hace este hombre? Va y reúne a la familia de Rebeca. Ahí en Génesis 24, verso 50. Entonces mire lo que hace este hombre. Este hombre le cuenta que él viene de parte de Abraham, que estuvo orando a Dios y que Dios de manera providencial le mostró que era Rebeca. Mire lo interesante de la historia. Entonces, esto transformado a los tiempos modernos, ¿cómo sería? Hay un joven, o la familia de un joven que está considerando que su hijo ya está en la edad de casarse. O los líderes de la iglesia, los hermanos que pastorean la iglesia, consideran que un joven ya está en la edad de casarse. Entonces, comienzan a orar a Dios. Comienzan a buscar el perfil de una mujer que sea congruente para este joven. No una filistea, sino una mujer de la parentela, una cristiana. Y comienzan a orar. Y llega un momento donde Dios al joven o a la familia del joven le da luz verde y le muestra a una muchachita que cumple todo el perfil, que es una mujer piadosa, que está en edad de casarse y todo. Entonces, ¿qué hace este joven? Se lanza por Facebook a escribirle a la muchachita. No. La invita a una cita, a solas. Comienza a cortejarla. ¿Qué hace este joven? Si es un joven sabio, si es un joven que honra a Dios y si es un joven que quiere hacer las cosas conforme a la palabra. Si este es un joven sabio, el primero va a hablar con la familia. Si es un joven que respeta a la mujer, la respeta como mujer, como hermana, y quiere guardar su testimonio y el de ella, el primero va a reunir a la familia. Y eso fue lo que hizo este siervo. Y mire lo que dice después de ahí en el verso 48, dice ahí, hablando con la familia. Entonces mire lo que dice. Dice, y me incliné y adoré en el 48 cuando él se entera que es de la familia de Abraham. Y dije, y bendije a Jehová Dios mi Señor, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. sea, él entendió que Dios estaba arreglando todo. Entonces le dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel, ¿quién es Labán y Betuel? El papá y el hermano. Miren lo interesante, el siervo no habla con la muchacha, sino habla con las autoridades de la muchacha, con la familia de la muchacha. Entonces les dice, mire, como si fuera una declaración de un joven pidiendo la mano a una chica hoy en día. He estado orando, Dios me ha mostrado que su hija es una buena muchacha, es una mujer piadosa, es una mujer llena de virtudes, considero que sería una buena esposa. Yo he estado orando, Dios ha cultivado en mi corazón un sentimiento hacia ella, quiero exponérselo delante de ustedes, quiero saber qué piensan ustedes, qué consideran, si ustedes me dan libertad de aproximarme a ella, hablar con ella, si ustedes no lo permiten, mis intenciones son casarme, yo soy un hijo de Dios, me he guardado para ella, para el matrimonio. Sí, esos son términos actuales de lo que debería hablar un muchacho cuando está buscando casarse con una joven cristiana. Entonces mire lo que pasó. Dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. O sea, ellos entendieron que todo lo que contaba el siervo realmente era un arreglo del Señor. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No podemos hablar malo ni bueno. Y es lo que ellos dijeron. O sea, ellos se dieron cuenta que no podían decir ni sí ni no. O sea, ellos no vieron nada malo para oponerse, pero tampoco vieron un asunto como que lo propiciaron, porque ellos no conocían a el hijo de Abraham. Ellos se pusieron neutros. Entonces, como un padre de familia, decir, bueno, yo te conozco, muchacho, eres un buen hermano, te he visto en la iglesia, tienes buen testimonio. Yo no podría decirte que sí o que no. Vamos a hablar con la chica. Vamos a hablar qué piensa ella. ¿Sí? Mira lo que dice ahí. ¿Y qué pasó? Dice ahí, he aquí Rebeca. Y le dijeron, dice, he aquí Rebeca delante de ti. Vamos a ver el 58, perdón. Y es lo que le dijeron a ella. Y llamaron a Rebeca, ahí en el 58. Y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Se involucran a la muchacha. El hombre viene y pone cara. La familia recibe la petición y la familia pregunta a la muchacha, ¿te gusta el muchacho? ¿Te parece un buen muchacho? ¿Te parece un buen partido? ¿Quieres ir con él? ¿Te ves casada con este hombre? Y responde Rebeca, iré. Y ella respondió, sí, iré. Entonces, como que los padres son el primer, si lo podemos decir, el primer filtro. Si los padres consideran que la relación puede ser propicia, que están en edad, pues los padres pueden dar vía libre, ¿sí? Ahora los padres también pueden decir que no, ¿sí? Los padres pueden decir, no, ¿sabes qué? Mi hija está muy pequeña, no está en la madurez, hasta ahora está en la universidad o no ha salido del colegio. O tú eres muy joven, caballero, usted ni siquiera trabaja, usted vive con sus papás, lo mantienen sus papás. ¿Qué le va a dar de comida? ¿Dónde la va a llevar a vivir? Muévese. ¿Me hago entender? Los padres son ese primer filtro. Pero lo importante y lo interesante que uno ve en estos pasajes es que debe haber un consentimiento mutuo de la familia, de la hija, y debería hacerse a la luz. Ahora, ella dice sí. En este caso, Rebeca dijo sí. ¿Cuál fue el noviazgo? No hubo noviazgo. Ella fue llevada por el siervo Abraham a la casa de Abraham y ella se unió a Isaac como su esposo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos de una manera muy sencilla que el noviazgo, como lo vamos a ver en otros pasajes y como se ve en las Escrituras, muchas veces en los términos bíblicos no era tan largo, no incluía las libertades que se tiene hoy en día y generalmente tenía el propósito del matrimonio. ¿Por qué decimos que no tenía las libertades que se tenía hoy en día? Cuando el hombre, y eso lo adoptó el cristianismo como un eslogan de los matrimonios, cuando el hombre se casaba con la mujer o se casa, ¿qué le dice la persona que oficia la ceremonia al hombre y a la mujer? Ahora el hombre puede besar a su esposa. Qué interesante, ¿no? El hombre no tiene ningún derecho sobre la mujer, no tiene ninguna libertad sobre el cuerpo de la mujer hasta que ella es su esposa. Entonces, el noviazgo bíblico está libre de ciertas libertades que se toman hoy en los noviazgos del mundo. El noviazgo bíblico se hacía a la luz de la comunión de la familia, en este caso, como cristianos, a la luz de la comunión de la iglesia, y se hacía con un propósito definido. Entonces, tenían que ser personas maduras, tenían que ser personas que ambas estuvieran de acuerdo con sus familias, y se acompañaba ese proceso hasta la gran ceremonia que era el matrimonio. Entonces, no, esto está muy difícil de digerir. ¿Cómo así que no hay caricias? ¿Cómo así que no hay besos? ¿Sí? Esto es para rasgarnos las vestiduras en nuestros días, ¿no? Esto nunca lo escuchamos casi de nuestra generación. Lo primero que hace un muchacho cuando a una muchacha le gusta y medio le da una gabela es darle un beso, abrazarla, comenzar a... Pero eso genera una serie de problemas. Y eso es muy de nuestra generación. Si usted mira, usted no piense que esto es del tiempo de la Biblia. Si usted miraba hace 40 años, yo escuchaba en estos días a una, no me acuerdo, creo que era una hermana de la iglesia, que ella decía, hermano, es que hace 30 años que el muchacho fuera a la casa y que usted lo recibiera en la puerta, eso ya era algo escandaloso. Que usted le aceptara tomar un café, no, mi papá me desheredaba. Y una hermana me decía, en mi casa mi mamá nos decía, de ustedes salen de mi casa casadas. Y dice ella, y la menor un día se fue con un hombre así sin casarse. ¿Qué pasó, hermana? Mi mamá le dejó de hablar toda la vida. ¿Por qué? Porque la cultura cristiana antes tenía más valores. Hoy en día no hay valores. Hoy en día es todos con... para todos, sin límites, ¿sí? Entonces se hacen las cosas de una manera que el hombre es el mismo afectado. Pero si nosotros queremos ver el noviazgo a la luz de la palabra, eso es lo que nos da la Biblia para entender. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el asunto de las caricias, de los besos, a veces nosotros enseñamos que lo mejor sería la abstinencia en el noviazgo? Pues es un asunto muy claro. Las caricias, los besos y todo tipo de estimulación que Dios le dejó al hombre, que es parte natural del hombre, tienen un fin, y es crear y preparar el ambiente y estimular el cuerpo para la relación sexual. Dios nos dejó estímulos con los cuales nosotros disfrutamos del área sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando los besos y las caricias comienzan a fomentarse en el tiempo del noviazgo? Se están creando estímulos y se están impulsando, tanto física como mentalmente, a exponerse al pecado de la fornicación, dos jóvenes novios. Entonces, ellos comienzan a prender el fuego de la pasión con cierto tipo de caricias y seguramente ellos no van a poder apagarlo. O si lo apagan, van a estar sufriendo porque se van a sentir constantemente que se están quemando. Entonces, por eso, lo más aconsejable es que un joven y una jovencita que se están preparando para el matrimonio, que son novios, ellos se abstengan de generar y propiciar todas aquellas cosas que los pueda llevar a pecar. Entonces, siempre que lo que le decimos a un joven y a una jovencita es que ellos guarden distancia. Por lo menos nosotros enseñamos eso en la iglesia y en las personas que están cerca. Yo sé que eso a veces ni se escucha, por eso les decía que estos temas son como tabús para los cristianos, ¿sí? Porque lo que se ve es la práctica del mundo. Ahora, yo me he escuchado y he escuchado jovencitas, principalmente las mujeres dicen eso, hermano, pero a mí un beso generalmente no despierta ningún tipo de pasión. Sí, porque en el área sexual los hombres son más susceptibles que las mujeres. Entonces, por ejemplo, la mujer puede darle un beso a un hombre donde la mujer no siente ninguna pasión, pero el hombre ya con solo un beso, él comienza a activarse de una manera que no le sucede a la mujer. El hombre es más sexual que la mujer. Entonces el hombre tiene que vigilar más en esa área. Y si el hombre y la mujer verdaderamente se aman con el amor de Dios, la Biblia enseña así: el amor todo lo espera. Y una vez hablaba con dos jóvenes, porque fue interesante. El joven venía de una vida muy inmoral en el mundo, y cuando él se encuentra con Cristo, le hace un cambio radical. Y él tiene un noviazgo con una chica de la iglesia. Y él lo primero que le dice a la chica es: si usted me ama y yo la amo, yo la voy a respetar. Entonces el primer beso nos lo vamos a dar delante del pastor cuando nos estemos casando. Entonces llevaban un año de noviazgo y la chica ya estaba aburrida. Ella quería que él la besara, que él actuara como los novios del mundo. Entonces ella le decía: es que tú no me amas. Entonces ella le decía: porque te amo, te respeto. Porque el verdadero amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si un hombre no es capaz de soportar y esperar, o una mujer, realmente ellos no están estableciendo su relación bajo el amor de Dios, sino bajo las pasiones de la carne o bajo los sentimientos del alma, que son muy inconstantes. Entonces debe haber una base mayor. No que no hayan sentimientos, deben haber sentimientos. No que no hayan pasiones, yo creo que deben haber pasiones. Pero todo eso debe ser vigilado para no llegar a deshonrar a Dios ni deshonrar a nuestro cónyuge. Y la Biblia enseña lo siguiente, vamos a leerlo. Proverbios 6:27. Mira lo que enseña la Escritura, dice Salomón enseñándole a su hijo. Mira lo que le enseña Salomón a su hijo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No hay nada más triste para una pareja de novios jóvenes, cristianos, o no jóvenes, ya también adultos, una pareja de enamorados cristianos que caen en el pecado de la fornicación. Eso trae una tristeza, eso destruye la relación, eso trae vergüenza, eso rompe los lazos, porque el cristiano se va a sentir avergonzado, el cristiano se va a sentir sucio delante de Dios, el cristiano no va a sentir paz para orar, para congregarse, y eso va a afectar toda su vida y su relación también. Entonces dice Salomón, ¿será que el hombre va a coger fuego en sus manos sin que sus vestidos no ardan? Hermano, las pasiones, los besos, por ejemplo, uno dice, no, es que es un beso inocente, un pico. Pero después comienza otro tipo de besos. Y otro tipo de besos. Y las caricias comienzan en una parte del cuerpo y generalmente van a otra parte del cuerpo. Y comienza a encenderse el fuego. Y después de que usted enciende el fuego, ¿será que eso no va a hacer que usted se queme? Hay muchas parejas que se han quemado. Hay muchas parejas cristianas que no teniendo estos principios han caído en pecado. Hay muchas parejas, muchos cristianos avergonzados que se dañan mutuamente. Porque al no entender qué límite nos da la palabra o qué enseña la palabra de Dios, comienzan a caminar por fuego. Le dice, ¿andará el hombre sobre basas sin que sus pies se quemen? ¿Sí? Entonces, si yo como hombre, y póngale, mire este agravante, yo fui un hombre en el mundo, bien mundano, bien inmoral. Cuando llego a Cristo, aunque soy hecho nueva criatura, yo tengo todos los rezagos de ese viejo hombre. Yo ya pasé una línea muchas veces. Yo tuve actividad sexual constantemente. Entonces, al tener una relación con una cristiana y despertar esos deseos, ¿usted cree que esos deseos no me van a atrapar? Entonces, todavía aquellos que ya han pasado los límites y ya han pecado en esas áreas, ellos deberían vigilar más, no alimentar situaciones, ¿sí? Una pareja de novios cristianos que está en un noviazgo serio para matrimonio, aunque estén preparándose para el matrimonio, ellos no deberían estar en lugares solos. Una pareja cristiana no debería hacer visita en el cuarto de ella ni en el cuarto de él. Ni deberían ir a lugares oscuros. Ni deberían tener una relación aislada o solitaria, porque eso es algo que propicia el pecado. ¿Sí? El respeto, la pureza, la fidelidad, la integridad, la sabiduría, el temor al Señor, hace que nosotros nos apartemos de situaciones que pueden dañar lo que Dios está construyendo, cuando es algo saludable, cuando es algo agradable a Él. ¿Sí? Debemos evitar, las mujeres deben hacerse respetar. ¿Sí? A veces los hombres parecen pulpos con las manos, la mujer tiene que hacerse respetar. ¿Sí? La mujer deja que el hombre a veces la use como un objeto. ¿Sí? Pero si ella es consciente que ella es hija de Dios, debe hacerse respetar, debe ponerle límites a su pareja. Límites a las caricias, límites a los besos, límites a lugares donde el hombre la quiera llegar a veces. ¿Sí? El amor de Dios es respetuoso, es santo, es sagrado, es puro. ¿Sí? No debemos tentar al Señor. Un noviazgo no es para tentarnos mutuamente ni tentar al Señor. Y eso es lo que muchas veces hacen las personas en el mundo. Y tristemente muchos cristianos. Pero no es el principio bíblico. El principio bíblico siempre es la pureza, la sabiduría, la prudencia. Ahora, si usted tiene... Yo no conozco los casos y eso es bueno saberlo. Si usted está en una relación sentimental con otro cristiano, o si usted tiene el propósito, pues esto es muy bueno para usted, ¿sí? Si usted ya cayó en estas áreas, usted necesita confesar ese pecado, pedir al Señor que lo restituya, mantener una disciplina en la relación, porque ya se notó que fácilmente van a fracasar, ¿sí? A veces la separación por un tiempo, mientras Dios trata los corazones, mientras Dios purifica los sentimientos, mientras Dios limpia las impurezas de la relación, a veces es necesaria, ¿sí? Y pues, como decíamos desde un comienzo, si nosotros dejamos a los jóvenes y a nuestros hijos, y no solo a los jóvenes, mire, yo soy muy joven, relativamente, todavía no llego a los 40 años, imagínense, yo soy joven. Y a veces hemos tenido que lidiar con mujeres de 60 años, hombres de 60 años con problemas en esta área. Imagínense. Ya viejos, ya casi sin cartuchos, y queriendo vivir como doncellas o como, no, esto no es solo un asunto de los jóvenes, el área moral, el área sexual, el área sentimental, es un área que si no se vigila, puede generarle problemas a cualquiera en cualquier edad. Entonces nosotros en las iglesias necesitamos enseñar los patrones morales, el estándar bíblico, la pureza. Necesitamos animar a aquellos que están creciendo a hacer votos de santidad, a tomar en serio estos asuntos de la palabra. Aquellos que lo están haciendo incorrectamente, a enderezar sus pasos, ¿sí? Y yo considero que tanto la familia como la iglesia debe tomar un posicionamiento firme y seguro, porque o si no, yo a veces, ustedes conocen el caso de Lot en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Cuando llegan los ángeles a la casa de Lot, y los ángeles le dicen a Lot que lo dejen posar, él los invita para que posen. Y llegan los sodomitas a querer violar a los ángeles. Ustedes conocen la historia, una historia terrible. Pero yo no sé si es más terrible la actitud de los sodomitas de querer violar a los ángeles, o las palabras de Lot. ¿Sabe qué dice Lot? Lot llega y dice lo siguiente: varones hermanos. Considerar a los sodomitas hermanos. Qué terrible la condición espiritual a la que llegó Lot en esa ciudad. Varones hermanos, no hagáis semejante mal a estos hombres, cuidando a los ángeles. Aquí tengo a mis hijas. Hagan lo que quieran con ellas. ¿Usted puede ver la oscuridad del corazón de Lot? Es como, no se metan con estos ángeles, con estos hombres de Dios. Métanse con mis hijas y hagan lo que quieran. Hoy muchos hogares permiten que a sus hijas se les hagan lo que quieran, ¿no? Hoy muchas familias permiten que sus hijas o sus hijos sean cortejados por personas del mundo en relaciones que no les convienen, ¿sí? Hoy muchos padres no estorban a sus hijos ni a sus hijas, y muchas veces están caminando un camino bien peligroso. Y no solo sucede en las familias cristianas, en las iglesias. A veces uno llega a un culto cristiano. Yo he llegado a iglesias donde el ambiente entre los jóvenes es tan inmoral que uno va a comenzar la reunión de jóvenes y está el muchacho encima de la muchacha, manoseándola, besándola, cogiéndola, y ahí frente a todos los otros jóvenes. Un día yo hablaba con unos líderes de un grupo de jóvenes, que eran hermanos ya adultos, que pastoreaban ese grupo, y estaban en noviazgo, y así, en un ambiente, los líderes, Él con la novia así en un ambiente y le decía yo, ¿a usted no le da vergüenza la imagen que usted está dando para los jóvenes nuevos de la iglesia? ¿La imagen que usted está dando para los muchachitos, los niños que están creciendo en el ambiente de la iglesia? Eso no se debería permitir. Una vez un joven que delante de la familia y de nosotros le pidió un matrimonio a la muchacha y su noviazgo fue la preparación para casarse, porque esa práctica la tenemos entre nosotros. Hermanos que quieren un noviazgo es porque ya tienen algo serio para casarse. Si no, no permitimos noviazgo en la iglesia. Y el muchacho ya había establecido, ya estaba trabajando y un día en una reunión cogió a la muchacha a abrazarla y entonces lo llamé yo después de la reunión a solas, hermano, cuando usted se case, yo le voy a decir y el juez le va a decir, puede besar a la novia. Pero mientras usted no se case, aunque estén comprometidos, debe respetar a su novia. Y debe respetar la iglesia y debe respetar las reuniones. Y el hermano escuchó y hoy en día son un matrimonio precioso. Tienen dos hijas, sirven en la iglesia y Dios ha hecho cosas preciosas. Miren, de todos los hermanos que yo conozco, ya he casado varias parejas, bien, eso ha sido bien interesante. Jóvenes que se guardaron en pureza, que guardaron un noviazgo con principios bíblicos. Llegan al matrimonio y son matrimonios exitosos, son matrimonios con bendición, son hermanos que están sirviendo al Señor. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios, de la manera que agradan y honran a Dios, nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Muchos de los problemas del matrimonio comienzan con un mal comienzo, con malas decisiones, con imprudencias, con obras de la carne, con obras que no son respaldadas por Dios y por eso vienen tantos problemas. Hay una prédica que sería bueno que usted escuche para que no sienta que este profesor es inédito. Este profesor habla cosas, eso nunca lo había leído en la Biblia ni nunca lo había escuchado en un púlpito. Y es la prédica de Paul Washer que se llama El Cortejo Bíblico. Se la va a encontrar como El Cortejo Bíblico o como El Noviazgo. Aparece más como El Cortejo. Y usted va a encontrar que el hermano Pablo, el profesor Pablo, es más tranquilo que el misionero inglés. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras, encontramos principios claros que no deberían ser tomados ligeramente ni que deberían ser menospreciados por nosotros como cristianos. El Señor nos ayude a enderezar estos aspectos. El Señor nos libre de ser como el mundo, de andar como el mundo, de pensar como el mundo. Porque si no vamos a tener los resultados que el mundo tiene. Nosotros somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir.